Todo un Dios te dice. Todo un Dios te dice que tengo sed de ti. Tengo sed de ti. En lo natural, cuando tienes sed y no encuentras el agua, te desesperas. O sientes que te falta algo en tu organismo que lo estás necesitando ya. Pues en tu espíritu, tienes que tener la sed que tengo yo por ti. Tengo sed, te dice el Señor. Tengo sed de tu vida. Tengo sed de la comunión contigo. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Eso mismo tienes tú que tener de mí. Porque cuando yo te haga falta, tanta falta como te hace el agua en tu organismo, entonces has comenzado a vivir la vida en el Espíritu. Tengo sed de ti. Esa misma sed la tienes que tener tú por mí, porque yo vivo en ti. Yo vivo en ti a través de mi espíritu, te dice el Señor. Que nada ni nadie te apague esa sed. Porque esa sed nada más la pago yo. Nada más la pago yo. Por medio de mi espíritu. Así es que ya tú sabes, anímate, anímate, anímate a tener sed por mí, como yo la tengo por ti, te dice el Señor. Oh santo, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, 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 gloria a Dios. Oh santo, santo, santo. Oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hemos venido con hambre y sed de ti, Señor. Aleluya. Aleluya, porque solo tú tienes vida eterna. Gracias, Señor, por haber compartido tu reino con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya, te doy gracias, otra vez gracias. Oh, santo. Ya mismo me vas a dar gracias por lo que te estoy dando hoy.
Amén.
Pueblo mío, pueblo mío, gózate, gózate, gózate. Oh, manada pequeña, a mí me plació darte reino. ¿Y crees que te voy a dejar en la tierra sin disfrutar de lo que tengo para ti? Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Y acuérdate, me darás gracia, pueblo mío, por lo que vas a recibir. He oído tus ruegos, tu clamor, tu oración. No te impacientes, dame gracias, gracias, gracias. Porque recibes ya lo que estás esperando de mí. Te dice el Señor, soy tu Dios, soy tu Dios, soy tu Dios. Recibe, recibe, recibe. Tengo una vida abundante para ti. Mi palabra es verdad. No miento. No soy hijo de hombre para mentir, te dice tu Dios. Cree, vive, echándome tus ansiedades en mí. porque yo cuido de ellas, yo cuido de ellas, yo cuido de ellas. Te necesito en la tierra, con mi sonrisa, con mi amor, con todo lo que gratis te di. No te quejes, no te inquietes, gózate en mí, que soy tu Dios. Pagué por todo lo tuyo, pagué por todo lo tuyo, y el enemigo no es más grande ni más fuerte que yo, te dice el Señor. Recibe, recibe, recibe lo que estás esperando, lo que tengo para ti, para que pueda ser ese testigo en la tierra. Que le crean, que le crean, porque estás también viendo en ti todas las maravillas, todo lo que te di, porque eres mi testigo, eres mi hijo, y yo soy tu Señor, y yo soy tu Señor, y yo soy tu Señor, te dice el Dios de la gloria y el Dios de la victoria. Cuido de ti, y no te olvides de usar las armas espirituales que te he dado. Eres importante en el reino, eres importante en el reino, recuérdalo siempre, no te olvides, no te olvides, no te olvides. ¡Oh, santo! ¡Amén, amén, amén! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Hoy vamos a hablar de algo que tocamos el tema este a cada rato, pero es importantísimo. En la página 1148, Cornelio, hombre de Dios. Hechos 10, Cornelio, hombre de Dios. Hechos 10, del 1 al 49, en la página 1148. Es importante meditar en la vida de Cornelio. Fue un hombre que recibió de todo del Señor, pero que cedió la Escritura. Oigan lo que dice de él. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Ya sabemos, era un centurión, pertenecía al ejército romano, del regimiento conocido como el italiano. Tenía a su cargo como 100 hombres. Todos los que ocupaban el puesto de centurión en aquel ejército eran personas intachables, de una vida admirable. Y así era Cornelio. Él y ¿quién más? Y toda su familia eran devotos, subraya, y temerosos de Dios, devotos o piadosos. Realizaba muchas, subraya, obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Y, subraya, oraba a Dios una vez al año. ¡Aleluya! Oraba a Dios constantemente. Pero qué ejemplo tan lindo de Cornelio. ¡Qué lindo! Vivía en realidad para Dios. Pero recuerden que como era en aquel tiempo, él había llegado a Israel y se había compenetrado con el pueblo de Israel. Y ese Dios que servía al pueblo de Israel lo entusiasmó. Pero todavía no tenía gran conocimiento de Jesucristo, ni sabía qué hacer. Pero el Señor lo había tocado, lo había llamado con llamamiento santo. Y quería, al igual que con ustedes y conmigo, darnos todo lo que por la sangre de Jesucristo nos pertenece. Amén. Y qué lindo que esas obras de beneficencia eran no para su pueblo, sino para el pueblo de Israel. El Señor le agrada mucho a los hermanos cuando nos desprendemos de nosotros mismos y nos interesan más los otros que nosotros. Y eso pasaba con Cornelio. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio, y miren qué general este Cornelio. Oye, ¿qué le dice Cornelio? Y no le da miedo. Un hombre de valentía. ¿Qué quieres, Señor? Le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Claro, si usted ahora mismito viene un ángel y le dice su nombre, por eso es que no andan los ángeles ya dejándose ver a cada instante, porque hubiera, bueno, mucha gente con ataque al corazón. Él tuvo miedo, pero como era un hombre de batalla, respondió como hubiera respondido cualquier soldado. Ya Cornelio te va enseñando a ti el caminar de nosotros los cristianos, que es un caminar de soldado. Siempre tenemos que estar dispuestos. Y vemos lo que le hace el Señor a los soldados, porque ahora estamos con el centurión, con Cornelio, pero ya tuvimos otro centurión que cuando fue donde Jesucristo y le dijo, mira, mi criado está enfermo. Y Jesucristo, ah, pues está bien, vamos, para que se sane. Y tú vas a ir donde mi criado. ¿Qué pasa, Jesucristo? Yo soy militar. Yo mando, como a 100 hombres. Yo le digo a ellos que hagan una cosa y ellos lo tienen que hacer. Yo no tengo que ir. Si ese soy yo, tú no tienes que ir donde mi sirviente con una palabra que tú digas, mi sirviente quedará sano. Ejemplo de dos grandes militares. Entonces nosotros somos los militares de Jesucristo. Y si hacemos todo lo que vemos que hacía Cornelio, recibiremos lo que ahorita nos ofreció, todas las bendiciones que estamos necesitando. Dios, le dijo el ángel, ¿ha recibido qué? ¿Ha recibido qué? Bueno, pues hoy recibió la tuya también. ¿Y tus obras de qué? De beneficencia o limosna, ¿verdad? Como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Yo necesito equiparte. Yo necesito que tú sepas lo que tú tienes por mí. Tú perteneces ya al ejército, le dice el Padre Celestial, testigo de Jesucristo en la tierra. Yo te voy a enseñar, yo te voy a decir y tú vas a recibir. ¿Pero con quién lo vas a recibir? Bueno, con Pedro. Pedro se va a encargar de enseñarte. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Obedeció lo que le dijo el ángel. La visión de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, que está donde Cornelio el curtidor, subió a la azotea a orar. Eso se estilaba mucho en ese entonces. Los techos eran planos, bien planos, y las personas, cuando querían orar, se iban a los techos. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. ¡Oh, santo! No le importó el sol ni nada. Él iba a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Oigan bien, Cornelio tiene una visión. Ve con sus ojos lo que iba a pasar. Aquí Pedro tiene un éxtasis. Y en ese éxtasis es algo que tú ves, pero tú pierdes el sentido de lo natural. Tu espíritu es lo único en el éxtasis que está pendiente. Y eso le pasó a Pedro. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que suspendida por las cuatro puntas descendía hacia la tierra. Vio una sábana blanca, la agarraban en las cuatro puntas. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Eso estaba lleno de cuadrúpedos, de reptiles y aves. Oye la voz que le dice, levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Acuérdense que ellos tienen las leyes del pueblo de Israel, del viejo pacto. Entonces no se podía comer ninguno de esos animales. Él tiene hambre y le dice, Señor, come. Pero esos eran animales que no se podían comer en ese entonces. Pero ya Jesucristo quería que ese pueblo se diera cuenta de que todo había cambiado, porque ya había un pacto con él, aleluya, que estaba lleno de hermosas promesas y que ya se podía comer de todo, porque ya era un pueblo libre, aleluya, libre, como nos tiene el Señor. Y ya no tenían que estar aferrados a todas aquellas cosas que se prohibía en el viejo pacto. Pero Pedro, oh, no caía en gancho. Pedro dice, oh, que me coma eso. Ay, hombre, yo no como de nada de eso, que yo sé que eso es impuro o inmundo. Pero la voz le insistió por segunda vez. Me gusta siempre cuando vemos los ejemplos en la Biblia donde al que le habla el ángel o al que le habla el Señor no dice amén. Ay, sí, tú me hablaste, tengo que hacerlo. No. Por la confianza que le tienen a su Dios, ellos se atreven a refutarle. Aleluya. Eso es lo que trae la confianza con nuestro Dios. Que podemos decirle, oye, Señor, ¿y qué pasa? No, no, pero la cosa no es así. Porque lo que quiere es que le tengamos confianza. Por segunda vez, le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Un versículo muy hermoso. Lo que Dios purifica, no se le llama impuro. Esto va con la comida y va con tantos cristianos que ya están bañados por la sangre, que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, y ese mundo todavía le está poniendo el dedo, y los mismos cristianos, pero ¿y tú crees que te puede ser? Ay, mija, porque mira, tú no sabes todo lo que ha hecho, ya yo lo sé. No, lo que el Señor llama puro, no le llamemos nosotros impuro. Hay que tener mucho cuidado. Esto sucedió tres veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. ¡Qué lindo! Así son las cosas del Señor. El Señor no le explica, nada más le dice, no llames impuro lo que ya yo llamo puro. Te di la sábana, tú vas a poder comer de todo eso. Te vas a dar cuenta ahora que yo no vine solamente por los judíos, yo también vine por los gentiles. Pero nada de eso se lo explica Pedro. Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo, mira, Simón, subráyalo, tres hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Ay, ay, ay. Ahora van a ir tres hombres, soy yo que los envío, pero no le ha dado todavía explicación de lo que significa la visión. Pedro bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Ellos le contestaron, subraya, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre como justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarle a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Pedro en casa de Cornelio. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Ahí no solamente nos enseña a Pedro, no, yo no soy Dios. El hombre este, a lo mejor sabía que él no se estaba arrodillando delante de Pedro porque era Dios, sino porque había llegado el mensajero de Dios que le iba a revelar cosas que él necesitaba saber, porque su único deseo era servirle al Dios vivo. ¿Entendieron? Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Cornelio, cuando supo que Pedro iba, y ya el ángel le había dicho que iba, reunió a su familia y a los parientes, a la gente más cerca de él. Así que cuando Pedro entró, había muchos reunidos. Entonces Pedro les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Ustedes saben que hay una separación entre los gentiles y los judíos, porque la ley así lo manda. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie, subraye, debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. ¿Ustedes se dan cuenta? El Señor está pendiente de todo lo que hacemos por Él. Por eso tú ya tienes que ser más agresivo o más agresiva. Saber que ese Dios bueno está deseoso de darnos lo que falta nos hace. Que ese Dios quiere ver en nuestra familia a todo el mundo convertido. Que quiere que todos los hogares cristianos sean como el de Cornelio. Y tú me puedes decir, contrale, pero eso es lo que yo quiero también. Pero ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué me falta todavía Tiburcio, Toribio y Filentrín por convertirse? Un santo. Ahí viene el secreto, el misterio que tiene que ser revelado. ¿De qué? Nosotros en estos postreros tiempos, Satanás ataca más fuertemente. Entonces viene con el espíritu de decepción. Entonces usted ve que usted está pidiendo una cosa y no se la acaba de dar. Y es para cansarle el brazo, aleluya. Es para que usted se derriengue. Es que para usted deje que la decepción lo agobie. Y usted tiene que pararse y bailar como David. Y decirle, no me importa, no me importa, no me importa. Mi hijo es un... Y mi hija es... ¡Oh, santo! Aunque usted quiera romperle la crisma, no hay pata para huir. Porque él dijo, cree tú y tu familia serán salvos. ¡Oh, santo! A Cornelio le fue más fácil. Y dice, Satanás, tú ves, tú no eres como Cornelio. Mira qué facilito fue con Cornelio. Usted le dice, a mí me importa si fue facilito con Cornelio. Yo sigo ahí, creyendo que para mi Dios no hay nada imposible y que hay bendiciones especiales para mí. Yo creo y mi casa están todos convertidos. ¡Oh, santo! Si te entró decepción, te embroma. Acuérdate la palabra. Dice el Señor, ¡ay, la palabra! Mi palabra es que semilla. ¿Y cae dónde? En sus espíritus. Y su espíritu puede estar anhelando la palabra. Pero a veces los espíritus de nosotros son como la que cae en el camino. Aleluya. Nosotros andábamos ayer por un campo, que me acordé yo. Estaba el caminito que hicieron. Estaba bien hecho. Y la arena, la tierra, estaba compacta. Bien compacta. Entonces dice el Señor, los corazones de ustedes son como esa tierra compacta. Entonces, mi palabra que es la semilla, aleluya, cae en esa tierra compacta. ¿Y qué pasa? No produce, pues no sean tontos. No sean tontos. No permitan que la palabra de Dios caiga en terreno duro. Que nuestros corazones estén dispuestos a recibir del Señor, aunque pidamos hoy, mañana y pasado, y todavía no lo veamos. Pero que no nos entre la decepción, que es lo que quiere Satanás, que es lo que quiere Satanás. Y una iglesia que está tan deseosa de recibir todas las bendiciones, porque sabe que las bendiciones son para nosotros, es lo que hace es que se siente en la sala de nosotros con un tabaco y con las piernas cruzadas. ¿Cómo lo vamos a sacar de ahí? Lo vamos a sacar de ahí creyendo que sí, que sí, que sí. Que lo que estamos pidiendo es para nosotros y que nuestra familia tiene que estar todo convertido. Recuerden ese gran hombre de Dios, compañero de Kenneth Copeland y de todos ellos, que predicaba un día en una campaña y eso estaba lleno, lleno de gente. Y como el diablo siempre se las busca, cuando él estaba en la mejor parte de la palabra, sale una voz por ahí y le dice: oye, tu hija baila el pavo, un baile que había en ese entonces. Tú con tanta prédica y tu hija baila el pavo. Y él le contestó, ese pavo se lo va. Ese pavo, el Señor se lo va a amarrar. Hoy en día es una de las grandes mujeres del mensaje de fe. Amén. Y si creen ustedes que ese día él no estaba triste, a lo mejor... Pero no se puso a llorar, se puso a hacer lo que tenía él que hacer, servirle al Dios grande y poderoso. Y que nada, ni nadie, nos saque a nosotros de saber quiénes somos y a quién le estamos sirviendo. ¡Oh, santo, santo, santo! Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Así que, ¿cuándo? Inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí, en la presencia de Dios, para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Pedro, dijo, ¡ay, es que yo soy bueno! Dejando que el Espíritu hable. Yo abro la boca y el Espíritu pone palabras. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay, subraya, favoritismos. Hay muchos cristianos que les gusta decir, oye, el Señor sí me ama. Me ama, mira, el Señor sí me ama. Yo creo que Él me ama más que a nadie. Déjate de favoritismo, Él no tiene favoritismo. Él nos ama a todos por igual. Con su amor ágape desbordado que tanto nos amó, que nos dio su amor. ¡Aleluya! Él nos ama a todos. Ahora lo que pasa es que como pasa con los hijos, hay hijos que con los padres le demuestran más cariño. Pero no es que lo quieran más. Entonces el Señor no tiene favoritismo. Como son los papás, no tienen favoritismo. Ahora si hay uno que es más meloso, pues entonces ese se le daba la mejor parte. Pero el Señor no tiene favoritismo. Lo que pasa es que algunos somos más salameros con Él, aleluya. Y el que es más salamero se salvó. Aleluya. Sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Ahora, Señor, diría Pedro, yo comprendo el éxtasis que tuve, la visión que tuvieron, y todo esto tú lo has unido, porque ahora yo me doy cuenta que para ti no hay favoritismo, que tú amas los judíos, que es tu pueblo en la tierra, pero que así también tú amas a los gentiles, a los que no son judíos. Y se dio cuenta Pedro que Jesucristo había venido por todos los humanos, no solamente por el pueblo de Israel. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando ¿qué? Las buenas nuevas de la paz. Subraya buenas nuevas de la paz. Por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Si no lo tienes subrayado, subráyalo, porque aquí es donde el Señor dice de dónde viene la enfermedad. Y todavía a esta hora y en este tiempo nos están criticando porque creemos en sanidad. Yo quisiera repasar por ahí algunas Biblias, porque yo creo que le faltan páginas en cantidad. Y no se han dado cuenta. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios? Con el Espíritu Santo y con poder. Si lo ungió con el Espíritu Santo está lleno de poder. ¿Y cómo anduvo haciendo el bien? Jesucristo nada más hacía el bien, pero no se queda ahí. Y subraya, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿De dónde es la enfermedad? ¿De quién es la enfermedad? ¿Y de quién es la sanidad? Oh, santo. Sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Aleluya. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, ¡oh santo! Pedro no acababa de hablar, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió. ¿Sobre quién? Sobre todos los que escuchaban el mensaje. El domingo que viene tenemos bautismo en el Espíritu. Y les pasará lo mismo que le pasó a este grupo. Que no falte nadie que no tenga el bautismo en el Espíritu. Que eso es importantísimo. El domingo ya ustedes saben, vengan temprano, porque todo va a ser un poco más corto para dar tiempo a que el Señor haga lo que a Él le dé su grandísima gana. Amén. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el subraya don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los, subraya, oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Aquí hay muchos, como nos pasó a nosotros, que recibimos el bautismo en el Espíritu antes que el bautismo en agua. Ahí no hay que llevar un orden. Pero dice Pedro, y no lo voy a bautizar en agua. Pero si esta gente ya está bautizada en el Espíritu, ya tienen el don de lengua, ya tienen las manifestaciones del bautismo en el Espíritu. Claro que los voy a bautizar en agua, ya con la seguridad de que había tenido aquel éxtasis donde el Señor le hacía ver que ya no había impuro, que él no podía llamar a los gentiles impuros. Porque los gentiles eran tan importantes para él como los judíos. Y mandó que fueran, ¿qué? Bautizados, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo. Entonces, les pidieron que se quedara con ellos algunos días. Querían saber más, y más y más, como les pasa a ustedes que vienen los domingos, los que pueden vienen el martes, y los generales de brigada que vienen el miércoles. ¡Oh, santo! Esos son Cornelios al servicio de Jesucristo. ¡Aleluya! No te desanimes si no tienes el bautismo en el Espíritu. Esta semana anhélalo. Habla con tu Señor y hazle ver que quieres recibir, recibir. Cuando vamos a tener cosas así grandes, hay que orar para que el Señor se manifieste poderosamente. Así que en esta semana, y no te olvides de atar a Satanás y sus secuaces, porque no les gusta eso. Pero cree que esa sangre de Jesucristo te cubre. Y todos los días aplica a ti y a tus seres queridos la sangre de Jesucristo. Y apliquemos todos los días la sangre de Jesucristo a nuestro país. Y ustedes van a ver que van a comenzar los testimonios. Esto yo se lo dije dos veces. La primera vez que lo dije, ya habían al otro día dos testimonios grandes. Porque es que ahora tenemos que aferrarnos a todas estas verdades. Tenemos que aferrarnos con el gozo del Señor, pero a sabiendas que vamos a ver cada día más milagro, más milagro, más milagro. Yo supe un milagro muy grande que pasó. Había una persona fuera de aquí que estaba enferma. Estaba enferma un gran predicador, un gran hombre de Dios. Pero el enemigo escoge a quien le da la gana, porque el Señor dice, quitaré de ti toda enfermedad. No dice que no nos pueden caer. Ahora él dice, pues tú puedes ser sano, aunque te haya dado la enfermedad. Esta persona, el doctor había dicho, hace unos cuantos meses, no muchísimos, creo que ni 6 meses, le dijo a la esposa, cuando él fue a chequearse, que estuvo unos días en la clínica, tenía un cáncer en la próstata. Entonces el doctor le dijo a la señora, mire, yo no le voy a dar nada. No le voy a dar medicamentos ni le voy a dar nada porque ya él no va a poder vivir. Ya esto está muy adelantado y no se le puede dar ni medicina porque no le van a hacer nada. Él se fue para su casa y comenzó a hacer lo que hay que hacer. Se trancaba, y yo lo conozco muy bien y sé que sabe trancarse, a reclamar la palabra, a hablar la palabra, a buscar el rostro del Señor, pueblo de Dios. Eso es lo que nos hace falta, encerrarnos, encerrarnos y reclamar la palabra una y mil veces si hay que hacerlo. Bueno, él hizo su parte. En estos días, cuando tenía que ir al doctor porque le tocaba volver, él fue. El doctor comenzaron a hacerle todos los análisis, contrale, y no aparece ni una célula cancerosa. Pero el doctor sigue. Y más exámenes, y más exámenes, y más exámenes. Cuando ya no sabía qué más exámenes hacerlo, entonces le dice, mire, usted no tiene células cancerosas. Entonces parece que le preguntó qué le había pasado. Entonces parece que le dijo, no, si me sanó Jesucristo. ¿Usted sabe lo que le dijo el doctor? Cuando yo me enferme, a usted es que yo voy a llamar. Amén. Cuando yo me enferme, a usted es que yo voy a llamar, porque yo sí sé cómo estaba usted y ahora no aparece ninguna célula cancerosa. ¿Se dan cuenta? El Señor está, pero anhelando hacer los milagros, sobre todo en estos postreros tiempos. Porque aunque haya religiosos que digan, ay, pero los milagros, las señales y los prodigios, no importan, porque yo quiero a mi Dios, aunque no me dé nada. Eso no es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que llevarnos de lo que dice la Escritura. Y la Escritura lo que dice es que es un Dios bueno, que nos ha llenado de regalos. Pero si no creemos, no lo vamos a recibir. Entonces vamos a creer para que en estos postreros tiempos, ya que estamos aquí en la tierra y el Señor nos guardó para estos tiempos, podamos nosotros recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ese gozo, esa alegría, ese creer, ese volverse niño, que no nos olvidemos de eso. Eso es lo que tiene que hacer el pueblo de Dios, para que ya como estamos en esta lluvia tardía, lo digamos para que el enemigo no se crea que nosotros creemos que estamos ahora nada más que aguantando bofetadas y que las bofetadas son lo que vamos a aguantar. No, en esta lluvia tardía tenemos que recibir todo lo que el Señor tiene para nosotros. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. El domingo que viene te vas a manifestar como con Cornelio y su familia. Cree tú y tu casa y todos serán salvos. Todos los que estamos aquí, no faltan todavía uno o varios que no se han convertido, que todavía no se han vuelto a ti y te han puesto a ti en primer lugar. No tienen sed de ti todavía, Señor. Necesitan esa sed. Y el milagro que queremos hoy, de los que tú dijiste que nos ibas a dar hoy, es todos puestos de acuerdo para que todos los que estamos aquí no quede un solo familiar sin convertirse, entregarse a ti ahora, para ver tu gloria como la vio Cornelio y toda su familia. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, porque todos nuestros familiares te reciben y tú te manifiestas con una unción especial para ellos, para nosotros, para que podamos ser esos testigos tuyos en la República Dominicana y donde quiera que tú quieras. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. El milagro que estás esperando, tómalo, que es tuyo. Oh, gloria al que vive.